Moscú fue durante décadas una de las ciudades más protegidas del planeta, un anillo de defensas antiaéreas tan denso que incluso se diseñó para frenar misiles nucleares. Lo que nadie esperaba era que a la hora de la verdad, los verdaderos ataques a Moscú llegarían en drones que francamente parecen de juguete, o al menos si los comparamos con un misil balístico. Son más lentos, más baratos y sin duda mucho más pequeños. Claro, el problema ya no es que lleguen de uno en uno, es que por ejemplo el 18 de junio, Ucrania golpeó una refinería en Moscú con nada menos que 200 drones. Una refinería que, por cierto, aporta el 40% del petróleo de la región. Vamos, una auténtica masacre que, como imaginaréis, el régimen ruso no se puede permitir y el propio Vladimir Putin ha tenido que salir a dar explicaciones.
Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. Y будем это делать.
Claro, con esto sobre la mesa, hay una pregunta que salta a la vista. ¿Cómo es posible que Moscú, una ciudad que hasta hace poco se consideraba una de las ciudades más protegidas ante ataques aéreos, no pueda defenderse de estos drones de juguete? Pues alguno pensará que se debe a la delantera que Ucrania ha tomado con esta tecnología. Y lo cierto es que sí, que tiene mucho que ver, pero si Ucrania está teniendo estos éxitos no es solo por mérito propio, es porque Rusia no ha podido defenderse. Porque amigos, aquí viene lo interesante. Al inicio de la guerra, Moscú era una fortaleza impenetrable, incluso para los propios drones. De hecho, durante los primeros 14 meses de guerra, la capital fue literalmente intocable desde el aire. Pero ahora las tornas han cambiado, y mucho ojo porque la raíz de este asunto no solo está en lo militar, sino en la economía y la política del Kremlin. Enseguida veremos por qué. Veremos por qué Rusia se ha convertido en un coladero de drones. ¿Qué papel juega la economía rusa en todo este asunto? Y responderemos a una pregunta. ¿Podrá Putin adaptarse a tiempo? En el vídeo de hoy os lo contamos. Pero antes, quiero enseñarte una imagen. 44,87 euros. Eso es lo que he ganado este último mes gracias a usar Trade Republic. Ojo, no he tenido que hacer nada. Simplemente por usarlo como mi banco diario, donde tengo guardados mis ahorros líquidos, Trade Republic me paga mes a mes con su cuenta remunerada. Es el banco que te paga por usarlo. Y mucho ojo, porque si te abres una cuenta ahora, hay una promoción por la que los ahorros que deposites se te remuneran al 3% TAE hasta 50.000 euros. ¿Y qué implica eso? Pues que con un 3% de rentabilidad no solo te cubrirás de la inflación, que suele estar sobre el 2%, sino que encima ganarás más poder adquisitivo. Cada mes te llegará un pago de Trade Republic como el que me ha llegado a mí este último mes, y siempre tendrás tu dinero disponible. Pero es que además, usando su tarjeta, de todo lo que gastes, Trade te devuelve el 1% hasta 15 euros mensuales. O dicho de otra forma, que te pagan tanto por ahorrar como por gastar. A mí, por ejemplo, entre la tarjeta y el ahorro me han pagado 60 euros solo el mes pasado. ¿Y cómo puedes abrirte una cuenta y aprovechar tú también estas ventajas? Pues es lo más sorprendente de todo. Es súper fácil. En el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción se te abrirá un formulario. Lo completas en 3 minutos con tus datos y listo. Ya serás cliente de Trade Republic con la promoción activada. Y dicho esto, continuemos. Es posible que muchos no os acordéis, pero en su día todo el mundo pensaba que la guerra de Ucrania era especial precisamente porque apenas había combate aéreo. Ninguna de las dos partes podía atacar a la otra sin arriesgarse a que le derribaran. Los propios ucranianos reconocieron que hacían falta unos 10 misiles ATACMS, una de las joyas de Lockheed Martin, para derribar un solo radar antiaéreo. Y estamos hablando de las defensas en el frente, porque mientras todo esto ocurría, Moscú seguía siendo una de las ciudades más protegidas de todo el mundo. Y es que, amigos, ya la Unión Soviética tenía uno de los sistemas de defensa antiaérea integrados más complejos, densos y sofisticados de todo el planeta. Es más, Moscú es una de las pocas ciudades con un escudo de misiles balísticos fijo, el A-135, algo así como el Domo de Hierro israelí, pero versión soviética. Ahora bien, lo que pasa es que este sistema se diseñó para interceptar la artillería de toda la vida e incluso misiles nucleares. Es un sistema, digamos, de otra época, listo para luchar contra amenazas muy concretas, pero que no está nada preparado contra un enjambre de drones. Y por supuesto, esto tiene sus consecuencias.
Rusia retira defensas aéreas del frente para proteger Moscú. Se ha instalado un nuevo sistema de misiles antiaéreos y cañones Pantsir en una torre cercana a la principal refinería de petróleo de Moscú, que fue alcanzada en un humillante ataque con drones ucranianos la semana pasada.
Por supuesto, los rusos tampoco se han quedado parados viendo al enjambre atacar. Desde el inicio de la guerra, Moscú se ha concentrado en complementar este anillo defensivo con un sistema más adecuado para combatir los drones. Por un lado, ha instalado varios S-300 y S-400, es decir, lanzamisiles misiles de medio y largo alcance que, aunque siguen especializados en derribar blancos rápidos como misiles balísticos, pueden actuar contra drones. El problema aquí, más bien, es el coste. Y es que cada misil que lanzan estos sistemas puede valer entre 10 y 20 veces más que un simple dron. Eso sí, el gran protagonista de la defensa moscovita son los Pantsir, una especie de torretas híbridas entre lanzamisiles y metralleta. Lo malo es que no tienen mucho rango. Para que os hagáis una idea, unos 20 kilómetros. Pero lo bueno es que son mucho más baratos y no se saturan tan rápido ante un ataque de enjambre de drones. Sea como sea, está claro que el Kremlin se ha tomado la defensa antidrones muy en serio, pero lo cierto es que no le ha servido de mucho. Los drones ucranianos siguen golpeando día tras día instalaciones en el corazón de Moscú. ¿Y cómo es esto posible si acabamos de decir que Rusia se está actualizando con diferentes sistemas defensivos? Pues porque estos sistemas no son tan eficaces. Los Pantsir, aunque puedan ser mejor opción que los S-300 o los S-400, tampoco se diseñaron para derribar drones. Más que nada, han sido un apaño de última hora porque no tenían nada mejor. Un apaño que, por cierto, no ha llegado a toda Rusia. Ha llegado a Moscú y algunas instalaciones militares o petrolíferas que son súper importantes. Pero en el resto de Rusia, pues ahí está el verdadero drama. Putin ha priorizado blindar ciertos objetivos a costa de dejar vendidos otros cuantos. Literalmente le ha dicho a las refinerías e industrias a lo largo del país que si quieren protegerse, pues se tendrán que pagar ellos mismos la defensa.
En Rusia, las empresas privadas han tenido que asumir el costo de los ataques con drones ucranianos. El jefe de la República de Tatarstán, Rustam Minikanov, advirtió a los industriales que no debían esperar protección del Estado. Tenemos que afrontar esto con nuestros propios recursos. Cada empresa, cada municipio, cada ciudad. Despierten, muchachos. Nadie nos protegerá salvo nosotros mismos.
Un ejemplo. En Belgorod, el gobierno local ha tenido que recaudar 4.000 millones de rublos a través de donaciones, entre comillas, de las empresas para reparar casi 20.000 vehículos dañados. Y la cosa no acaba aquí. Cuando la Unión Rusa de Industriales y Empresarios le preguntó al gobierno si al menos podían deducirse ese gasto en defensa de los impuestos, dijeron que no. Y es que la guerra no se paga sola. Pero, como decíamos, atacar estos sitios que están muy desprotegidos, pues sí que tiene mérito. Y por supuesto, Ucrania está aprovechando esta falta de defensas en zonas periféricas para hacer mucho daño. Ahora bien, lo que nadie termina de entender es que estos ataques tengan éxito en Moscú, donde Putin ha concentrado gran parte de las defensas. ¿Cómo es posible que lleguen tantos ataques a la capital del imperio? Pues hay muchos motivos, empezando por uno que seguro que os sorprende, que los drones ucranianos son bastante lentos. ¿Recordáis los sistemas antiaéreos S-300 y S-400? Pues bien, estos lanzamisiles tienen sus propios radares, pero son radares que están hechos para detectar amenazas grandes y, sobre todo, rápidas. Vamos, los misiles de toda la vida. Sin embargo, a la hora de atacar drones, que son mucho más pequeños y mucho más lentos, no funcionan. Y os preguntaréis, ¿acaso los rusos no pueden bajar el umbral de detección para, no sé, poder enfocar bien a los drones? Pues a ver, poder... se puede, pero lo que pasa es que el sistema no está diseñado para eso. Y al bajar el umbral de detección da muchos falsos positivos con cosas tan absurdas como un simple pájaro. ¿Os imagináis lanzar un misil a una paloma? Pues ahora mismo esa es la situación. Por suerte para los rusos existe una segunda alternativa. Usar una red paralela de radares como las siguientes.
Robert Brovdy, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, afirmó que Rusia está utilizando cada vez más sistemas de defensa aérea y radares de la era soviética de la década de 1960. Según Brovdy, las fuerzas ucranianas han destruido 134 sistemas de defensa aérea rusos desde principios de 2026, lo que ha abierto nuevas oportunidades para ataques de largo alcance.
Ahora bien, si hablamos de soluciones ingeniosas contra los drones, aquí no solo tenemos que hablar de los rusos, tenemos que hablar sobre todo de los ucranianos. Porque sí, al principio de la guerra, Ucrania también estaba muy desprotegida ante estos nuevos vehículos de ataque. Pero reaccionó a tiempo desarrollando el sistema Sky Fortress. ¿Y qué es eso de Sky Fortress? Te preguntarás. Pues básicamente una red de micrófonos, que de hecho al principio funcionaba con teléfonos móviles, especializada en utilizar inteligencia artificial para detectar el sonido que hacen los motores de los drones y dar información muy detallada y en tiempo real para poder tomar medidas. Parece una idea absurda. ¿A quién se le ocurre colgar unos teléfonos móviles con cinta aislante de un árbol para crear un pseudo radar? Pero lo cierto es que funcionó. Y funcionó gracias a dos cosas que Rusia no tiene. La primera es que el Sky Fortress no empezó como un macroproyecto revolucionario. Su origen viene de la ocurrencia de un batallón que vio que tenía potencial y, bueno, lo probó, lo fue mejorando y al final escaló hasta ser lo que es hoy. En Rusia, sin embargo, prácticamente todas las decisiones militares dependen de Putin y de las altas cúpulas. Y muchos de estos oligarcas están están más interesados en hacer negocio con los contratos públicos que, en realidad, ganar la guerra, por lo que tampoco tienen muchos incentivos a ser innovadores. Pero es que la segunda clave que explica este fenómeno es la tecnología occidental. Algunos modelos de drones como los Hornet se han vuelto tan efectivos gracias al Starlink de Elon Musk y al análisis de datos de Palantir que le permiten construir drones que se pilotan solos y que no son vulnerables a ataques con señales externas. Putin, en cambio, no tiene nada de esto, solo le quedan alternativas peores y muchísimo más caras. Un ejemplo, pues el módulo de navegación Cometa M, 16 antenas que se instalan en cada dron ruso y que duplican su precio hasta rondar los $70,000. Pero es que el problema no es solo el precio, sino que Rusia no puede comprar los materiales suficientes como chips para producirlos en cantidades masivas. Y por supuesto, la industria rusa tampoco da abasto por sí sola.
La imposición de sanciones contra las empresas de la industria de defensa nos ha afectado gravemente. La mayor parte de los componentes se fabrican en el extranjero.
¿Queréis un ejemplo concreto? Pues uno de los principales fabricantes de microchips para los radares y los misiles rusos es el Centro de Tecnologías Spark de Moscú, famoso por sus microprocesadores Elbrus. Lo que pasa es que ellos no se encargan de todo el proceso. La fabricación de los microchips como tal la hacía la taiwanesa TSMC, que obviamente se ha borrado del negocio. Y es que, amigos, aquí está el verdadero golpe de las sanciones. Mucha gente piensa que las sanciones que impusieron los países occidentales no han funcionado porque la economía rusa, aun con daños, sigue en pie. Pero es que, en realidad, el objetivo de las sanciones nunca fue hundir la economía. Su verdadero objetivo fue evitar que la maquinaria de guerra rusa tuviera acceso a la tecnología militar más moderna. Y amigos, eso lo ha conseguido sin dudas. Y ojo, no solo nos referimos a mejores radares, misiles o cosas así. Aquí el software también es clave, porque da igual que tengas las mejores armas si no las sabes usar. Y este es el otro gran problema de Rusia.
Las Fuerzas Armadas rusas dependen en gran medida de la defensa puntual de instalaciones individuales, que es más fácil de saturar con un gran número de objetivos. Rusia también carece de un sistema para compartir automáticamente información entre diferentes sensores y armas de interceptación de drones.
¿Recordáis el anillo defensivo de Moscú que os hemos enseñado antes? Pues resulta que tiene un problema enorme. Es muy fácil obligarle a cometer errores. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. Primero envías una oleada de drones para poner a prueba las defensas. ¿Ves? ¿Qué batería responde mejor? ¿Cuáles reaccionan más lento? Y sobre todo, ¿dónde está el punto débil? Una vez lo encuentras, lanzas un ataque de saturación. Y cuando superas esa primera línea, el camino queda mucho más despejado para atacar radares u otros objetivos clave antes de que el resto del sistema pueda reorganizarse. Dicho de otra forma, no es que Moscú tenga una defensa llena de huecos. Lo que tiene es un sistema al que se le pueden abrir grietas y explotarlas antes de que Rusia pueda reaccionar. Y claro, entre las sanciones, la falta de tecnología y los perversos incentivos de una industria militar enorme y profundamente corrupta, esa reacción está siendo mucho más lenta de lo que al Kremlin le gustaría. ¿Y quiere decir esto que Rusia está perdida? Pues a ver, no necesariamente. El ejército está haciendo intentos por innovar. De hecho, el último de ellos para proteger Moscú son las ZAC-30, una especie de metralletas automáticas fijas desarrolladas por Rostec. Vamos a ver, no son una revolución tecnológica, pero al menos están diseñadas específicamente para interceptar drones. ¿Funcionan? Pues de momento nadie lo sabe, las acaban de presentar. En cualquier caso, todo apunta a que todavía están muy lejos de ser la solución definitiva. Y es que sobre el papel son sistemas pensados para defender posiciones fijas. Y si esta guerra ha dejado una lección clara, es que la movilidad lo es todo. Incluso para proteger una refinería o cualquier otra infraestructura estática. Necesitas sistemas móviles capaces de cubrir los huecos que van apareciendo en la red defensiva. Y por ahora, Rusia sigue sin tener nada parecido. Mientras tanto, un informe del principal think tank de defensa británico sostiene que Rusia está gastando los misiles de sus sistemas antiaéreos más rápido de lo que puede fabricarlos. Y al mismo tiempo, Ucrania está destruyendo sistemas como el Pantsir a un ritmo muy superior al que Moscú puede repararlos o reemplazarlos. Y recordad una cosa, cada Pantsir destruido no es solo una defensa menos, es una nueva brecha que facilita atacar el resto de la red, especialmente los radares que detectan los drones. Sea como sea, amigos, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Ucrania está teniendo éxito con sus ataques en el corazón de Rusia? ¿Os ha sorprendido que Moscú sea tan vulnerable? ¿Qué motivos ha parecido más importante? ¿La falta de tecnología o los malos incentivos de la industria militar? Podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.